Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir a León, porque en estos momentos va a salir el veredicto del juicio sobre la muerte de Isabel Carrasco. Allí está nuestro compañero Carlos García, buenos días, COPE León.
Ese soy yo, buenos días.
Bienvenido, aquí estamos, el fin de semana muy atentos a cuanto nos vayas a contar.
Pues de momento nada de nada, te cuento, Cristina. Sí ha llegado ya la asesina confesa de Isabel Carrasco, Montserrat, ha llegado su hija también, Triana, y ha llegado la amiga de esta, Raquel Gago, que era policía de León. Hay muchísimos periodistas, está la sala de prensa aquí habitado en la audiencia provincial absolutamente repleta. Ahí está mucha gente fuera de la audiencia provincial, estamos muy cerquita de un edificio emblemático de León como es San Isidoro, es una jornada de sol, no hace demasiado frío. Y bueno, y la gente se ha acercado hasta aquí, nada más que ha conocido que a la una se iba a dar el veredicto. Lo que te puedo contar es que todavía no ha comenzado la lectura del veredicto y que se prevé que se retrasen aproximadamente 30 minutos porque se van a leer las 84 preguntas que pasaron al jurado popular y que han estado pues cerca de 72 horas deliberando sobre esas 84 preguntas.
Madre Así mía, que... Carlos García.
Ya te digo, ya.
Bueno, pues tengo también aquí a Pablo Muñoz, nuestro compañero de ABC y especialista de sucesos en el programa, que está muy pendiente de lo que pueda ocurrir, pero parece que va para rato, Pablo.
Sí, sí, parece que va para rato. Es normal también, porque luego, en fin, convocan a una hora, pero luego tienen que ver hasta que llega el último abogado, ver que todo está bien. Y luego ya, como contaba el compañero, pues empezar a leer las preguntas, porque hay que decir que se va a ir diciendo sí, sí, no probado.
A cada una de ellas
que compone el objeto del veredicto.
Bueno, pues nada, Carlos, tendremos después otra conexión e iremos informando a los oyentes. Gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo. Y aquí en el estudio, con Pablo y con servidora, está Marta Rivera de la Cruz, la escritora. Durante mucho tiempo ha estado con nosotros asesorándonos al menos una vez al año de lo que han sido los grandes títulos en Navidad y es colaboradora de La Linterna. Yo creo que sigue siéndolo o lo has dejado.
No, ahora ya no. Ya.
Desde que está en política, sí. Marta Rivera lo ha dejado, trae el libro bajo el brazo. Nosotros, los de entonces, enseguida nos adentraremos en la materia, pero tenemos muchas cosas de las que hablar con ella. Por ejemplo, ha muerto Umberto Eco, a los 84 años de edad. Ayer llorábamos a Harper Lee, la autora del guión de Matar a un ruiseñor y del libro del mismo nombre y que había publicado recientemente una precuela de la extraordinaria película de Gregory Peck, vamos, donde actuaba Gregory Peck. Y ahora ha muerto Umberto Eco a los 84 años. No sé si esto te dice algo, Marta.
Bueno, me dice que llevamos dos días muy malos. De verdad, pues es que parece que, no sé, que las cosas como que pasan todas juntas. Fíjate, yo hoy pensaba en Umberto Eco. Y claro, Umberto Eco consiguió, publicando un magnífico bestseller policíaco, como es El nombre de la rosa, que casi todo el mundo conociese el nombre de un semiótico, como era él. O sea, Umberto Eco, si no hubiera sido por
un
El nombre de la rosa...
Un especialista en semiótica del lenguaje.
Del lenguaje. Entonces, claro, al final te das cuenta que cuando un intelectual pretende acercarse al gran público, encuentra los resortes para hacerlo. Y además El nombre de la rosa es una novela que después se popularizó muchísimo más por la película que se hizo Jean Anou, la película, ¿te acuerdas?, de Sean Connery, que recreaba fenomenalmente bien la novela. El nombre de la rosa es un libro que tiene varios niveles de lectura. O sea, El nombre de la rosa se puede leer de una forma como muy sencilla, simplemente como una simple novela policíaca, pero luego es una novela que está llena de secretos, llena de buenas trampas para el lector. Así que, bueno, lo único que nos queda es celebrar que haya muerto tarde, que haya muerto en plenitud y que haya muerto dejando tras de sí una obra fecunda e interesante.
Una obra, además, polémica. Yo he de reconocer que no me gusta El nombre de la rosa porque me atrapó literariamente tanto el libro como la película, pero vierte una mirada sobre la Edad Media terrible, ¿no? Quiero decir, es una imagen de una iglesia cerrada sobre sí misma, donde todo es secreto, donde todo es agresividad y agresión, donde todo es negro y oscuro. Incluso la novela de Ken Follett, Los pilares de la tierra, que tampoco es particularmente proclive a la iglesia ni al espíritu cristiano, es bastante más amable y mejoró mucho lo que había hecho Umberto Eco, porque pasar del nombre de la rosa a Los Pilares de la Tierra es un alivio casi.
Sabes que es que yo Los Pilares de la Tierra no lo leí, entonces tampoco puedo decir mucho. Sabes que hay una cosa en el Nombre de la Rosa que poca gente sabe y que la voy a contar aquí. ¿Tú te acuerdas que el truco de la novela había esas misteriosas muertes de monjes, que no se sabía qué pasaba con ellos, que aparecían muertos, no se sabía de qué? Bueno, y al final no estamos desvelando nada porque
creo
el libro
que
ya...
sí que lo vas a desvelar.
Sí, pero quiero decir, el libro ya tiene muchísimos años que todo el mundo sabe y hemos visto la película, pues que el secreto era que había un libro envenenado que al pasar las páginas, bueno, pues al chuparse el dedo para pasar mejor las páginas, bueno, pues ese truco lo sacó Humberto Eco de un cuento de Las Mil y Una Noches.
Ah,
ese bueno, truco bueno, ya, bueno. Ya aparecía
pues mira, eso,
allí.
De eso hemos aprendido hoy con Marta Rivera de la Cruz. Bueno, la escritora, popularísima escritora y bien conocida de nuestros oyentes, que viene, insisto, con novela bajo el brazo, pues se ha pasado a la política, por eso ha dejado La Linterna y tiene importantes responsabilidades en el Partido Ciudadanos. Claro, es inevitable preguntarle en este momento sobre la situación de las negociaciones con el Partido Socialista.
Bueno, pues a ver, dentro de lo que se puede contar, yo las calificaría de muy intensas y te diré, como dato, que ayer dos de mis compañeros en el partido, que están en el equipo de negociación, que son Francisco de la Torre y Tony Roldán, salieron del Congreso a las 11 de la noche con el equipo de seguridad apagando las luces detrás de ellos.
Ah, esto es interesante. Porque, ¿cuántas horas llevaban?
Pues llevan todo el día allí metidos y hoy por la mañana volvían a trabajar. O sea que
recuerda los pactos de la Moncloa.
Yo lo que puedo decir, yo no sé qué va a pasar al final. Bueno, ninguno lo sabemos. Pero creo que lo que sí se puede decir es que por nosotros no va a quedar. O sea, se va a hacer lo que se pueda
es que
y un poco más.
Es lamentable, pero tiene que ser angustioso estar negociando algo tan complejo como puede ser toda una concepción estatal, ¿no? Y saber que va a la nada, puesto que el Partido Popular ya ha dicho claramente que no se va a abstener. Por lo tanto, con los 40 votos que tenéis, escaños que tenéis los de Ciudadanos y los 90 que tiene el Partido Socialista, pues no vais a ningún lado.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? El peligro de caer en eso es decir, bueno, pues entonces no hagamos nada y esperemos a tener gobierno 6 meses, porque entre pitos y flautas, si se vota el 26 de junio, nos vamos a septiembre sin gobierno. Creo que hay que quemar hasta el último cartucho. Si hay una posibilidad sobre mil de que el PP recapacite, si hay una posibilidad sobre mil de entendimiento, hay que explorarla. A nosotros nos ha tocado, efectivamente, con 40 escaños, que no es mucho, el papel de arbitrar una situación delirante, y lo vamos a hacer. Entonces, eso que me acabas de decir tú me lo ha dicho mucha gente estos días. Y de verdad merece la pena el esfuerzo, de verdad merece la pena. Y yo digo, sí, merece la pena. O sea, creo que tenemos la obligación de intentarlo.
¿Vosotros iríais al voto en positivo a este gobierno o lo que ofrecéis es la abstención, como se dijo esta semana?
En principio, sabes que nosotros siempre hemos dicho que lo que se estaba barajando era una abstención, pero yo creo que hasta que se cierran las negociaciones, yo no cerraría nada. Vamos
claro, mucha gente
pasa.
Dice, ¿cómo es posible que se plantee la posibilidad de que PP se abstenga, Ciudadanos se abstenga y gobierne un partido con 90 escaños si pudiera hacerse lo mismo por parte del PSOE y de Ciudadanos y dejar gobernar a un partido que tiene 123 escaños y que ha sido votado por más de 7 millones de personas, que es el Partido Popular?
¿Sabes lo que pasa? Efectivamente, yo entiendo que eso lo pensemos. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo el partido lo tiene que jugar Pedro Sánchez, que es quien tiene el mandato por parte del jefe del Estado de formar gobierno. O sea, el señor Rajoy pasó palabra.
Sí, pero da lo mismo porque el señor Rajoy pasó palabra porque a la Moncloa fue Pedro Sánchez que lo primero que les petó es que ni agua.
Cristina, pero...
Entonces da igual, quiero decir, el turno lo tendrá Pedro Sánchez, pero le pasará.
Vamos a ver lo que pasa después. De momento, a quien le tocaba intentar esto era Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, siguiendo su instinto político, escuchando a sus asesores o no escuchándoles, no lo sé, dijo que pase el siguiente. Ha pasado el siguiente y nosotros nos hemos sentado con la persona que don Felipe ha dicho, vaya usted adelante e intente poner orden. Vamos a ver
Marta,
qué pasa.
Marta, una última cuestión política y nos vamos a centrar en tu novela, que es bastante más interesante seguramente. El lunes empiezan las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos. Es como un bofetón en la cara de Ciudadanos, porque realmente son los que se han reamangado, los que se han puesto a discutir el programa, los que no han reclamado puestos de vicepresidencia, ni de ministerios, ni de nada. Y ahora llega Pablo Iglesias y dice, no, yo con mis condiciones. Además vamos a negociar puestos y todo. Y tenéis que dejar de lado a Ciudadanos.
Bueno, pero eso ya será una cuestión de lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Me parece muy bien que se siente con Podemos y que les escuche. Nosotros hemos dejado muy claro ya las cosas por las que no podemos pasar. No tenemos nada que ver con Podemos. Más allá del asunto del referéndum de Cataluña, que por supuesto es innegociable, no tenemos nada que ver ni con su concepción del Estado, ni con su concepción de la relación con Europa, con el euro. Entonces, bueno, pues yo entiendo que Pedro Sánchez quiera escucharles, pero bueno, pues por hablar no pasa nada. Ahora, todos sabemos dónde están los límites de nuestra negociación.
Pues vamos a la cosa literaria, porque hay personas así de completas, que tienen intereses en la política, que tienen intereses en la cultura, en la literatura, y Marta Rivera de la Cruz nos trae Nosotros los de entonces, de la editorial Planeta, que es un texto muy apetecible, incluso para hablar sobre él, porque creo que me da la impresión de que la autora ha pasado por ese momento de la vida, más o menos la mitad de la existencia, donde uno de repente se junta con los amigos que a lo mejor hace 12, 14, 20 o 25 o 30 años que no ve. Y entonces, claro, por dentro se produce una profunda impresión. Y sobre este fenómeno va el libro, ¿verdad?
Pues yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos. O sea, los 40 años es una etapa de reflexión. Es inevitable mirar atrás, hacer un poco de balance. Y una de las cosas en las que uno piensa es en los amigos que se dejó por el camino o con los que perdió contacto. Y cuando decides hacer algo por recuperar a esos amigos de alguna manera, pues surge ese vértigo de decir dónde están los de entonces, cómo somos ahora y qué nos hemos dejado.
Y claro, es en este balance de unos amigos que se juntan, creo que no revelo nada con ello,
claro.
Que han sido amigos durante la etapa universitaria, que han pasado los 40 años, se convocan, son convocados todos en un precioso hotel, y entonces de repente se dan cuenta de que tienen una segunda oportunidad.
Claro, de reinventar su amistad, que nunca va a ser la de antes, porque no eres a los 40 años la persona que eres a los 20. Y la vida tampoco es la misma. Yo lo decía ayer precisamente, hablaba con un periodista y yo decía, a ver, que a los 20 años tu familia son tus amigos y tu tiempo libre, que es muchísimo, se lo dedicas a tus amigos. Claro, cuando tienes 40 tienes otra familia y luego tu tiempo libre está muy mermado por las obligaciones y por el trabajo. Entonces, aunque lo quieras dedicar a tus amigos, pasas de poder dedicarles 10 horas al día a dedicarles una. Y eso lo notas. Lo que pasa es que ellos sí que se dan cuenta que tienen que hacer un esfuerzo para recuperarse. Y para tener una amistad
los unos a los otros
sí. Como grupo, para recuperarse como grupo. ¿Qué no va a ser lo mismo que a los 20 años? Por supuesto, porque nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
¿Y cómo era Marta Rivera de la Cruz a los 20 años?
Pues fíjate, yo creo que ya no me acuerdo mucho, porque hace un montón de
eso.
¿Habrás
pensado en ello de la novela?
Sí, lo pensé. Pues mira, pues evidentemente mucho más ingenua, tenía muchos más pájaros en la cabeza. Tenía una serie de proyectos que ahora me doy cuenta que eran completamente irrealizables. Y lo que sí tenía en la cabeza era que algún día quería escribir. Así que haciendo eso, haciendo ahora recuento, me doy cuenta que de los sueños de esa época, el sueño cumplido de verdad es el sueño de escribir.
El sueño de ser escritora. Ahora, mucho más adelante, ¿tú cómo consigues diferenciar los buenos amigos del resto de las amistades?
Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la palabra amigo y hacer una gradación en ese sentido. Tenemos compañeros, tenemos colegas, tenemos conocidos, tenemos y luego tenemos amigos. Amigos con mayúscula, que evidentemente pues tenemos pocos. Y a esos amigos pues se les piden otras cosas y también se les dan otras cosas. Creo que hay que tener cuidado con llamar amigo al primero que te cae bien. A mí hay gente que me cae estupendamente y con la que me lo paso muy bien y les tengo aprecio, pero no son mis amigos y yo no soy su amiga.
Pues esta es la nueva novela que nos trae Marta Rivera de la Cruz, Nosotros los de entonces, con esta muy sustanciosa reflexión que a partir de los 40 y sobre todo a mis 50 te haces a mitad de la vida sobre lo que fue, lo que pudo ser, los trayectos que hemos seguido tan distintos de lo que nos imaginábamos y las relaciones con los que han hecho otros caminos diferentes que eran nuestros amigos de entonces. Nosotros los de entonces. Marta Rivera, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Editorial Planeta.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Manolín, tiene melones. Se me han determinado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Hola, Herrera. Tienes robado el corazón a todo el mundo.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Quizás tú has tenido reencuentros en tu vida.
Voy a llamar a mi abogado.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1.
No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Pues no me voy a bajar del tren de la cultura. Acaba de salir Marta Rivera de la Cruz. Ya ha llegado nuestra crítica de cine, Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Porque te voy a invitar, Teresa Ecobo, al Gran Teatro del Liceo de Barcelona con Viajes el Corte Inglés.
Me lo tomo en serio, ¿eh? Me lo tomo en serio.
Tendremos que hablar con Fernando Tomás. ¿Por qué? Porque nos ofrecen cosas maravillosas. Fíjate, si te vas al Liceo de Barcelona, tienes óperas como Simón Bocanegra con Plácido Domingo el 23 de abril, como Capuletos y Montescos con la fantástica mezzo Joyce Di Donato el 28 de mayo, o como La Bohème el 18 de junio o La Flauta Mágica el 23 de julio. Vamos, son los hitos de la ópera. Y además, por ejemplo, un recital de la propia mezzo Joyce Di Donato el 27 de mayo. ¿Qué te ofrece Viajes el Corte Inglés? Pues óperas y recitales de desde 222 euros, incluyendo la entrada, una noche de hotel con desayuno, visita guiada al liceo y programa de mano. No me digas que no merece absolutamente la pena. Acércate a cualquier oficina de Viajes el Corte Inglés y solicita el folleto. Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Te emocionará.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Born to be
wild. ¡Ave Teresa! Es la película de este fin de semana, Ave César, de los hermanos Coen.
Efectivamente, Cristina. Yo pensaba que iba a decir, los que van a disfrutar te saludan. Eso espero, que nuestros oyentes disfruten muchísimo, porque eso intentamos aquí en COPE fin de semana, en la sección de cine, que al menos esa pequeña inversión que hacen de vez en cuando para
pues
apostar
acertada,
por... Efectivamente.
Claro, porque si encima pinchas en hueso, pues ya
pues, hombre,
vas al
vamos.
Cine y te aburres como una matraca vieja.
¿Ah? Pues decirte que no te vas a aburrir en absoluto si vas a apostar por Ave César, la nueva película de Joel e Ethan Coen, los hermanos Coen, que han tenido muchísimos éxitos, que son más que reconocidos, tienen un sello de identidad propio en su cinematografía y que nos cuentan en esta película, en la que de nuevo vuelven a colaborar con muchos grandes amigos como George Clooney, con el que ya han trabajado en varias películas, sale Josh Brolin, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Ralph Fiennes, bueno, en fin, que el elenco y el reparto no puede ser mejor, y tampoco el guión. Esta es una historia muy para cinéfilos, en la que ellos nos descubren el Hollywood más dorado, nos van a presentar a un personaje que es la estrella del momento, encarnado por Josh Clooney, que de pronto está rodando la gran película Ave César, una de romanos, y desaparece porque le secuestran. Esto es solo el punto de partida para ellos presentarte cuáles eran los entresijos, la trastienda de ese Hollywood, cómo había actores que eran súper conocidos, que luego no tenían un valor, pero que deseaban hacer drama, o actrices estupendas con unos cuerpos esculturales, pero que de pronto estaban embarazadas y se tenían que embutir en trajes. Es absolutamente genial descubrirnos esta parte. Tiene unos diálogos espectaculares. Esta gente maneja una inteligencia emocional a la hora de contar cosas también muy interesante. Y así suena Ave César, de los hermanos Coen.
Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. El estudio necesita vuestra ayuda. Bear Whitlock ha sido secuestrado. No queremos que salga en la prensa amarilla.
20 millones de lectores quieren la verdad, Eddie.
A destacar de esta película... No,
bueno, creo que se lo pasa uno pipa, para empezar.
Pero pipa, justo, a destacar de esta película el humor, que es o sea, vamos, de verdad que te lo pasas muy bien. Los números musicales, porque en el Hollywood de aquel momento era cuando se hacían estas películas tan espectaculares, y yo creo que Channing Tatum, Scarlett Johansson han hecho un trabajo muy interesante para meterse en estos papeles, y luego la capacidad que tiene George Clooney de reírse de sí mismo. A mí me apasiona.
Que esto es tan sano en la vida.
Claro, hija, como en No Brother, es que se reía de sí mismo y lo vuelve
cómico,
a hacer.
¿No?
Total, pero que se burla de sí mismo, lo hace estupendamente, en fin, que ahí queda Ave César. Ahora vamos con una recomendación de cine español, de La Corona Partida.
¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar?
Conocéis sus arrebatos y la veneración que siento por su esposo.
Yo soy la reina de Castilla.
¡Malditos seáis todos!
Una corona partida abre la puerta al desgobierno.
Ahí tenemos la puesta en cine de lo que ha sido el enorme éxito Isabel en televisión.
Efectivamente, el éxito de televisión de esta serie pues ha hecho que se haga una apuesta para llevar esta historia, la continuación de esta historia al cine, encarnado por Rodolfo Sancho, Raúl Mérida e Irene Escolar, ganadora este año del Goya a la mejor actriz revelación, encarnando a esta Juana la Loca, enamoradísima de Felipe el Hermoso. Y ahí está ese trío con Fernando, y de verdad que es que está muy bien hecho.
Y sobre todo yo agradezco tanto que los enormes episodios de nuestra historia por fin tengan un lugar en el cine.
Tú eres muy fan de esto, Cristina, lo dije siempre.
Es que, ¿cómo puede ser que un país que haya tenido personajes como Felipe II, como Carlos V, como Isabel de Castilla, no sepa ni quiénes son?
O sea, pues esto hay que decirlo, hay que decir la verdad, se le agradece a Televisión Española este magnífico esfuerzo por contar nuestra historia. Está muy bien hecha y bueno, la gente que apueste por ella desde luego no se va a arrepentir, porque está muy bien. La última película, tengo que hacer un apunte, porque se estrenan este fin de semana en la cartelera dos películas de animación nominadas al Oscar. Una se titula Anomalisa y otra se titula El Niño y el Mundo. Porque las dos sean de animación, una de ellas no es para nada para niños. Se titula Anomalisa y es un intento de Hollywood de meterse en esta onda asiática de la animación para adultos con sexo explícito. Yo aviso ya. O sea, que no nadie cometa el error de meterse ahí con sus niños. Una película que habla un poco de la soledad de la gente adulta y que efectivamente no es para niños. La que es absolutamente para niños, para toda la familia y extraordinaria, es El Niño y el Mundo, una película brasileña de hace 2 años que compite este año por el Oscar a la mejor película de animación, que al final yo creo que se lo va a llevar Inside Out del revés, pero bueno, que está muy bien. Es una animación en 2D con muchísimos colores. Yo creo que los niños cuando lo ven alucinan. Nosotros en Madrid Maná la hemos preestrenado con gente que estudia Bellas Artes y se han quedado fascinados, porque claro, es un tipo de animación que no estamos acostumbrados a ver, y para contar una historia de un niño que vive en un mundo rural, el padre viaja y entonces él decide emprender este viaje como marco para encontrarse con él, y es todo lo que se va a encontrar, pues desde el mundo rural brasileño hasta llegar a las grandes urbes, en un mundo que, una animación que es prácticamente muda, música total y todos unos paisajes, unos personajes,
qué bonito,
un mundo
me está apeteciendo
mágico,
hasta ir yo.
Absolutamente el fascinante, niño el niño y el mundo, de verdad.
Bueno,
que
pues
sí.
Tres buenas recomendaciones de Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Feliz fin de a todos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar neumáticos Kumho en talleres Euromaster te ahorras hasta 25 euros. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Actualizamos la información con ayuda de Diego González. Seguimos pendientes del veredicto por el asesinato de Isabel Carrasco.
Han llegado las tres acusadas a la sala, pero primero hay que leer las 84 preguntas a las que han respondido los 5 hombres y 4 mujeres que integran el jurado popular y que llevan deliberando desde el pasado miércoles. En el banquillo de los acusados se sientan Montserrat González, autora confesa de los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco, su hija Triana Martínez y la agente de la policía local Raquel Gago.
Pablo Ibar, el español condenado a muerte en Estados Unidos, tendrá que esperar 4 meses para conocer el nuevo juicio.
El portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Andrés Krakenberger, ha explicado que el Tribunal Supremo de Florida dictaminará en este tiempo sobre el recurso del Estado de Florida contra la anulación de la condena a muerte de Pablo Ibar. En un comunicado han indicado que la noticia del recurso no ha sorprendido ni a la asociación ni a la familia y que presentarán los argumentos pertinentes. Ibar es el único español condenado a muerte en Estados Unidos. Lleva 2 años preso, 22 años preso, 15 de ellos en el corredor de la muerte, desde que en el 2000 fuese condenado a la pena capital por un triple asesinato que siempre ha negado.
Y fallece un conductor tras chocar e incendiarse su coche en Barcelona.
Ha ocurrido en la ronda del MIC de la ciudad condal. Por causas que se desconocen, el turismo ha chocado contra un obstáculo fijo, ha volcado y se ha incendiado. El conductor, que aún no ha sido identificado, ha quedado atrapado en su interior. La policía investiga las causas de este accidente.
El Papa Francisco ha pedido compromiso y misericordia en la segunda audiencia jubilar.
Compromiso y misericordia con los pobres y también con los necesitados. Valores dice que aceptan una responsabilidad con alguien, cumpliéndola con actitud de fidelidad, dedicación e interés. El Santo Padre ha pedido a todos los fieles que correspondan a su amor, llevando a los demás la misericordia de Dios. Esta es la segunda audiencia jubilar que ha celebrado en el Vaticano con motivo del jubileo que finaliza el 20 de noviembre.
Y el futuro viaje a Marte de la NASA ha disparado las solicitudes para ser astronauta.
Más de 18.300 personas se han inscrito en la nueva oferta pública para ser astronauta, casi 3 veces más que en la última convocatoria que se celebró en 2012. Ahora comienza un proceso de 18 meses que terminará con la selección de entre 8 y 14 personas que tendrán la oportunidad de convertirse en cosmonautas. Estos pasarán cerca de 2 años de formación en los sistemas de la nave espacial, para formación para paseos espaciales. También tendrán que practicar el idioma ruso y otras habilidades. El posible viaje de la NASA al planeta rojo puede llevarse a cabo entre 2020 y 2030. También tenemos un apunte de última hora, un apunte que acabamos de conocer. Según informan medios oficiales rusos, el gobierno sirio y la oposición habrían llegado a un acuerdo de alto el fuego.
Bien.
El documento no incluiría al Daesh, tampoco al Frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda.
Claro, claro, evidentemente esos son salvajes que no van a parar de ninguna de las maneras, pero que todos los grupos que luchaban contra el Assad determinen con el presidente entrar en un periodo de no agresión mutua es una noticia maravillosa, Diego. Extraordinaria, sí. Noticia.
Seguiremos
para la paz en Siria. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Nos vamos a tráfico. En la DGT está Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos retenciones en Báscara, en Girona, la Nacional 2. En ambos sentidos se da paso alternativo por un accidente. Además hay problemas en la C55 en Manresa, 5 kilómetros hacia Solsona, y en Santa Coloma de Gramanete, la B20 hacia el nudo de Trinidad. Hay problemas en la subida a la carretera, por la carretera del puerto de Navacerrada, por la M601. Está cortada a la altura del kilómetro 12 porque está completo el parking. Para evitar que se queden los conductores parados en la calzada, se ha cortado en este kilómetro. Además, está cortado también, cerrado, el aparcamiento del puerto de la Morcuera, de modo que les desaconsejamos subir ya a esta hora a estos aparcamientos de la sierra. El mismo panorama en Granada, en la subida a Sierra Nevada, y también hay dificultades en la provincia de Huesca. Ha habido retenciones importantes entre Escarilla y Formigal. Afortunadamente ya han terminado, pero la mañana ha sido complicada en la zona. Hay problemas en San Rafael, en la travesía de esta localidad, de la Nacional 6 en sentido a Coruña, en Utebo, en la 68 en Zaragoza, retención del tráfico hacia Zaragoza por un accidente. En Sevilla, otro accidente en el puente del Centenario provoca retenciones de unos 3 kilómetros aproximadamente. Y además en la Comunidad de Madrid tenemos retenciones en la salida por la carretera de Burgos, en el circuito del Jarama y en el acceso a la M50, o mejor dicho, el acceso de la M50 a la carretera de La Coruña.
Cristina Godal. Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos adelante en la recta final de fin de semana. Ya sabes, te acompañamos sábados y domingos. Estás escuchando a Cristina en la cadena COPE en fin de semana. Y el Papa la ha liado, de nuevo, porque me encanta, saca siempre los pies del tiesto, en la rueda de prensa que ha dado a los periodistas en el avión que regresaba de su viaje a México. Y es que he preguntado, lógicamente, por los periodistas sobre los más profusos asuntos, pues no ha tenido inconveniente en responder a todos ellos, ¿no? De hecho, ya sabéis que criticó a Donald Trump, dijo que no es cristiana una persona que hace fronteras en lugar de tender puentes, y la despectiva respuesta de Donald Trump ha sido: ya rezará el Papa cuando el Daesh llegue al Vaticano para que yo sea presidente de los Estados Unidos, porque eso va a ser la única solución, ¿no? También ha tenido palabras para su deseo de viajar a China, ha hablado evidentemente del viaje a México, ha levantado cierta polémica con el hecho de que ha señalado que el aborto evidentemente es un crimen y no se puede practicar en el caso del virus del Zika, pero que la contracepción en ese caso no es tan grave como el aborto, es un mal menor. Y luego ha entrado en un asunto que yo quería consultar con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, porque se ha conocido detalles de una amistad que ya se conocía para quienes nos interesa la figura de Juan Pablo II, pero de la que hemos tenido más datos con una filósofa norteamericana, el llorado San Juan Pablo II, y esta mujer pues tuvieron una amistad toda la vida que mantuvieron epistolarmente y de forma personal, y al conocerse la profundidad de esta amistad, pues le han preguntado al Santo Padre, a Francisco, ¿qué le parece que un cura o un obispo tengan este tipo de amistades femeninas? Monseñor Ginés, muy buenos días.
Muy buenos días, me alegro de escucharte y también de saludar a todos los que nos escuchan.
Yo me alegro porque además Monseñor acaba de volver de Honduras, nos tiene que contar cosas de su viaje allí. ¿Tú tendrías amistad con una señora?
No solo que tendría, sino que tengo con una señora, con un señor, con un matrimonio. Me parece que esto forma parte del ser humano y es lo más normal y lo más hermoso del mundo. Lo que me preocuparía sería lo contrario.
Que los curas fuesen raros.
Efectivamente. Yo creo que una de las cosas que más construye una vida sacerdotal es la capacidad de relaciones sanas con todo tipo de personas. Por eso digo que un cura que tiene miedo a la mujer, al hombre, al matrimonio, y por otra parte, en mi propia experiencia de 30 años de sacerdote ya, pues tengo que decir que una de las cosas que más me ha enriquecido es la amistad y la relación con matrimonio, que me han hecho ver las cosas desde otro punto de vista. Por eso yo creo que esto forma parte de una afectividad sana. Y por tanto, es muy difícil vivir el celibato cuando no hay una afectividad sana. Yo creo que la base fundamental para vivir de verdad el celibato es tener una afectividad sana que se fundamenta en una relación o en una serie de relaciones sanas y efectivas, ¿no?
Lo digo por provocar, ya sabes que mi misión en esta vida es provocar, porque hay quien dice, incluso los propios laicos, que la amistad como tal entre un hombre y una mujer no es posible porque siempre tiene un componente ahí ambiguo.
Bueno, esto, bueno, diríamos que es rizar el rizo el que no pueda haber una amistad sana, o bueno, quizá en una sociedad tan pansensualista, pues cualquier gesto, cualquier relación tendemos a verla como no simplemente una relación sexual, que la sexualidad también es una realidad muy amplia, sino mucho más, ¿no? Mucho más. Por tanto, yo creo que hemos de quitarnos esto que nos oprime, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que un sacerdote, y por supuesto San Juan Pablo II, tuviera una relación sana con esta filósofa, y yo estoy seguro que con tantos que eran jóvenes en su tiempo también de juventud sacerdotal y de primer episcopado, ¿no? Yo creo que es lo que el Papa dijo, el Papa salió por ahí, además, con la claridad y la contundencia que dice las cosas. Bueno, esto es lo más normal del mundo. Lo demás sería casi un poco un poco enfermizo, ¿no? El querer ver más allá me sabe a patológico.
A mí también. No sabes cómo me alegra oírte hablar con tanta libertad y con tanta claridad, Monseñor Ginés. ¿Algo que decir sobre la cuestión de la contracepción y el virus Zika?
Bueno, sí, porque esto también ha podido levantar cierta polémica. Lo que dice el Papa también es de gran claridad, ¿no? El aborto es un mal absoluto, el evitar los hijos no. Pero si vamos a los documentos y a las manifestaciones, veremos que es absolutamente lo mismo que dice San Juan Pablo II, absolutamente lo mismo que dice Benedicto XVI en su viaje a África, por ejemplo, que también causó revuelo. Yo creo que está dentro de la más pura doctrina de la Iglesia. El aborto es un mal absoluto, la contracepción no es un mal absoluto, con lo cual no quiere decir que no sea un mal, pero no es absoluto porque puede haber casos en los que incluso la moral más tradicional de la Iglesia vean que es un camino.
Pues me encanta la claridad también de Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, obispo de Guadix y obispo nuestro de cabecera. Muchísimas gracias.
A vosotros, hasta la semana
feliz
que viene.
Feliz fin de semana.
Si igualmente.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Cuénteme usted una historia de amor. Dígame qué pasó, qué fue.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Para decirle lo enamorada que sigo de mi marido.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Me vio, se acercó a mí y hasta hoy.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Después de eso, ¿qué más quieren que yo les diga?
COPE, estar informado.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Ahora manojos de zanahorias, puerros, cebolletas, todos los manojos de verduras a 1 euro.
Además, plátanos de Canarias en bandeja por 1,99 euros el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en Hipercor.es.
Líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias, solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está, por eso es líder, Revidox ADN. Tenemos una última hora, ya tenemos fecha para la celebración del referéndum sobre la permanencia o no de Gran Bretaña en la Unión Europea. Sabéis que es una consulta que está pendiente, que tiene que hacer David Cameron, el primer ministro, a su país y que a raíz de haber cerrado ayer un acuerdo con la Unión Europea que permite importantes excepciones a los británicos mientras permanezcan en la Unión Europea, él ha dicho que va a apoyar el sí. El referéndum tendrá lugar el 23 de junio, ya tenemos fecha, el próximo 23 3 de junio los británicos decidirán si se quedan o no en la Unión Europea y el Consejo de Ministros de David Cameron ha recomendado por unanimidad que Reino Unido siga formando parte del bloque europeo. Veremos a ver qué pasa. Y con nosotros está Alfonso García, nuestro especialista en motor y director de Cope Auto. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Cristina.
Oye, con un tema que hoy me encanta porque es uno de los pocos temas. Yo en esto soy tan convencional. Me gusta porque en la tertulia de chicos se ven los distintos perfiles y el mío es de las señoras que no distinguen los coches más que por los colores.
Ya,
es muy triste.
Conozco otra.
Sí.
Mi mujer.
Bueno, hoy viene a hablarnos de algo de coches que a mí me interesa,
sí,
que es el nombre que tienen los coches. ¿Cómo se elige? ¿De dónde nace? Esto a mí me interesa, fíjate.
A ver, alguno pensará, a ver, desarrollar, fabricar un coche es algo muy complejo que lleva normalmente años, no meses, años. Obviamente antes de lanzarlo. Lo del nombre dices, bueno, será, lo dejarán para el último. No, es tan importante como todo lo anterior. Y lleva tiempo, por supuesto. Y no es algo que se haga.
¿No es algo que
no, no,
que
no es algo que se haga al azar, no. Y ahí hay tiempo para elegirlo, se estudia, se analiza. Incluso hay empresas externas. Hay una en concreto en Suiza que trabaja para muchísimas marcas. Es una empresa especializada que utilizan complejos programas informáticos para elegir el nombre de, comercial de un vehículo. Otra cuestión, otra premisa que es que sean, es muy importante que sean o puedan ser pronunciados en todos los idiomas sin ningún problema.
Ah, esto fíjate, no lo había pensado yo. Claro,
los nombres
claro,
además
claro,
se registran claro, internacionalmente. Tienen que sonar bien, además sonar bien en cualquier idioma o dialecto.
Claro, no puedes poner un nombre en Francia que luego sea un taco en Asia.
Exactamente. Sean fáciles de recordar, no sean malsonantes y, por supuesto, que no vayan a herir de alguna forma sensibilidades. Y si quieres, si te parece, ahora hablamos de ello.
Sí, ponme algunos ejemplos, porque así podemos orientarnos.
El virus Zika nos suena a todos en
por
las últimas semanas, por desgracia.
Muy malamente,
pues
sí.
Bien. La marca india Tata Motors tenía previsto lanzar, y lo ha presentado recientemente en un salón, un modelo pequeño que se llamaba Zika.
¡Ay, qué desgracia!
Pues bien, han tenido que eliminarlo automáticamente.
Claro.
Cuando curiosamente la palabra Zika que ellos iban a utilizar era la venía de las iniciales Zipi Car. Y entonces habían hecho las dos...
El juego
con ello. Mm. Pero ha habido en la historia del automóvil realmente cosas curiosas, nombres malsonantes que incluso se vieron obligados a no utilizar. El Kia Borrego, por ejemplo, que solamente se utilizó para Estados Unidos. Imagínate que se utiliza en países latinos.
Pero en Estados Unidos decían Kia Borrego.
Borrego, efectivamente.
Ah, ¿y lo usaron?
Sí. Otro.
Y este... aquí, claro, era como, sí, como de tonto. Llevas un coche de tonto, el Kia Borrego.
A ese no se utilizó en España ni en Europa. Otro que tampoco se puso a la venta es el Nissan Moco, con perdón.
No,
Moco.
¿En serio?
A seca,
claro,
efectivamente.
Claro,
solamente
claro,
se utilizó en Japón. Y es curioso porque realmente ese término en japonés no tiene mayor problema.
Sí.
Mitsubishi Pajero. Quizás este es el que ha dado todo el mundo.
Este, perdona, yo lo he visto mucho en el mercado y yo me troncho. Me parece de lo más incorrecto.
Pues fíjate que es curioso porque es el nombre de un felino. En España, obviamente, y en otros países, se utilizó el término Montero.
Ah, ¿aquí no estuvo el Pajero?
No, con ese término, no.
Ah.
Podrías ver alguno de importación de otro país que pudiera llevarlo, pero difícilmente. Y aquí viene lo más duro. Otro que solamente se vendió en Japón. Yo no sé si estamos en hora...
aquí ya saben además que somos cuidadosos en estas cosas y que esto no deja de ser un guiño de humor.
Mazda, con perdón, la puta. Luego había otro más curioso, fíjate.
¿Pero se lo quitaron?
No, ese por ejemplo se utilizó en Japón.
En
España,
puta.
En Europa, ni en el resto del mundo se llegó a utilizar
no,
ese
porque
término
además el término
comercial
es bastante europeo en general. En Italia dicen putana, o sea, se entiende en muchos sitios.
Hay muchísimos más. Luego hay alguno curioso, por ejemplo, Toyota Gran Vía, que fue un monovolumen que se vendió solamente en Estados Unidos, con ese término,
¿ajá?
Gran Vía. Hombre, podría haber sido un éxito quizá mejor en la capital de España.
En Madrid, desde luego.
Otro, y hablamos de deportivos, por ejemplo, Lamborghini embolado. Lamborghini siempre ha utilizado términos referidos a los toros.
A los toros, embolado pues, es un toro con dos pelotas en los cuernos.
Al final ese diseño, que fue además de un joven diseñador, se quedó en otro, Huracán. Fíjate, otro detalle muy curioso, Fiat Regata. En Suecia, por ejemplo, en sueco, Regata, parecido a regata, modelo que ya no existe, significa, con perdón también, zorra.
Ajá.
Por tanto, en Suecia no se podía utilizar.
Sí, sí, sí.
Vámonos
sí,
a España, a una marca como Seat. cuando se utilizaba el Málaga, ¿te acuerdas? El Seat Málaga, hubo muchísimos, y como taxi también. Pues bien, Grecia no se podía utilizar porque sonaba Málaga, y Málaga es una palabra realmente muy fuerte en el país griego.
¿Ah, sí?
Y se utilizó, allí era el Seat Gredos, ¿eh? Había otros nombres mucho más curiosos en ese sentido.
¿Y
pero
qué
bueno
significaba Málaga? Es que mira que soy yo, ¿eh? Pero
poco,
es que no voy
poco,
a dejar.
Es un poco fuerte.
Pues dilo con el genitales.
Pues algo referido a eso.
¿Varones o de mujer?
De varones en este caso.
Ah,
sí.
Pues mira, mira.
Dedicación.
Nos vamos a ir, Carlos, a León, si te parece, me acompañas, porque hay veredicto sobre el asesinato de Isabel Carrasco. Carlos García, buenos días.
Hola, Cristina. Se están dando lectura por parte del jurado popular a esas 84 preguntas a las que han contestado ese jurado popular esos 9 personas durante estos días, lo que te decía también en la anterior comunicación. Bueno, se ha leído todo sobre la madre, sobre Montserrat, y ahora mismo se está leyendo también todo sobre la hija. Y en todos los casos declaran tanto a la madre, que ya se sabía que era culpable porque lo había reconocido ella misma, también la hija. El jurado ha decretado que es cómplice de ese asesinato. Ahora la duda es qué va a pasar con la policía, con la amiga de la hija de Triana, con Raquel Gago. Pero en absolutamente todos los casos es culpable del asesinato.
Fíjate,
es lo que te puedo
culpable
decir,
es la madre y la hija. Y ahí está el veredicto del asesinato de Isabel Carrasco en León. Noticia de última hora que nos comenta Carlos García. Culpable es la madre y la hija del asesinato. Estamos pendientes de saber qué ocurre con la policía amiga de Triana, Raquel. Carlos García, seguimos muy pendientes de lo que nos cuentes en informativos.
Te cuento rapidísimamente, ahora ¿sí? mismo, en cuanto al delito de asesinato, también acaban, ahora mismito, de decretar probado por unanimidad, también culpable a Raquel Gago, a la policía.
¡Madre mía!
Eso es ahora mismo, ahora mismo.
Asesinato para las tres, para la madre, la hija y la amiga. Bueno, Carlos, es un notición, desde luego. Carlos García, muchísimas gracias, en directo desde León, un saludo.
Hasta luego.
Pues fíjate, qué sorpresa.
Pues sí, Cristina, la verdad. Lo pondremos en nuestras redes, daremos la información que vaya aportando cope.es. Cristina, siguen nuestros oyentes muy impactados por ese testimonio de Mónica, una mujer que nos ha contado cómo en una de sus casas...
en la única que tiene.
En la única que tiene, le entraron unos ocupas, cambiaron la cerradura y no podían entrar. Han sido muchas las llamadas, también en Facebook y en WhatsApp hemos atendido las opiniones, y en WhatsApp nos cuenta un chico que a un tío suyo le pasó lo mismo que a Mónica. ¿Y sabes lo que hizo el tío? Dice, llegó a su piso de fin de semana y se encontró con la cerradura cambiada por ocupas, entonces esperó a que no estuviera ninguno en el piso, volvió a cambiar la cerradura y arrojó las cosas personales de los ocupas a la calle.
Es que es eso lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que Mónica estaba asustada, está asustada. Es una mujer sola, joven, y no tuvo valor para hacer eso. Además es que en la casa estaban siempre estos, con lo cual se ha ido a los tribunales 3 años y 3 meses
y
sin casa.
No ha salido el juicio todavía.
No ha salido el juicio y sigue viviendo en casa de sus padres. La familia que vive en su casa dice que es suya y ni tiene papeles ni paga nada, y la hipoteca la paga ella. Bueno, es que es un caso sangrante, Sofía Gonzalo. Bueno, mañana más, ¿verdad?
Sí, solamente una cosita, que es que como vas a tener dentro de nada aquí a Paco González.
Bueno, lo tengo aquí,
hola,
aquí.
¿Qué tal?
Es esto, que está aquí.
Esta persona tan impresionante que está aquí. Es que estábamos hoy pidiendo a los oyentes pues esas malditas casualidades o curiosidades, anécdotas, pues esos momentos en los que coinciden dos acontecimientos de tu vida. Y nos cuenta Irene, atención, que en el parto de su hijo pequeño pues coincidió con la final del Mundial que ganó España. Y dice, cuando acabaron los primeros 90 minutos de partido, le dije a mi marido que lo sentía mucho, pero que nos íbamos al hospital, y allí se fue, pero con la radio.
Maldita casualidad que un día, yendo por la calle, iba yo tan tranquila comiendo un trozo de pizza, porque iba súper rápido, no tenía ni tiempo para comer, y de repente pues veo que algo me cae en la mano y en el trozo de pizza, y me doy cuenta que es la cagada de un pájaro. ¡Ala! Me quedé con una cara de tonta en medio de la calle que ni yo me lo creía.
Los pájaros a veces son de lo más inoportuno, Paco González. ¿No te ha pasado nunca?
Ayer, el jueves estábamos jugando al fútbol en el Retiro y vimos una migración de patos.
¿De patos?
Maravillosa, ¿verdad? Iban,
¿hacia el norte o hacia el sur? No, claro, irían hacia el norte ya.
No sé decir. Supongo que sí.
Que ya vuelven.
Para el calorcito. Pero impresionante. Habría 1000 patos con una formación maravillosa. y además con su sonido.
No, pero estarían volviendo.
Paramos el partido y nos quedamos todos así como tontos mirando para arriba.
Pero no os cayó nada en la cabeza.
No, iba muy alto. Llega a caer hace daño, yo creo.
Bueno, ha sido una mañana de muchísimas noticias. 23 de junio, fecha para el referéndum en Gran Bretaña sobre la continuación de este país en la Unión Europea. Veredicto ya del juicio de León. Tanto madre como hija, como amiga de la hija, son asesinas de Isabel Carrasco, según el jurado, las tres culpables. Y lo que sí hay para consolaros es tiempo de juego, creo.
Sí, de 3 a 2 nada más. 11 horitas.
De 3 del mediodía a 2 de la madrugada. Es que eso a mí esto es. Me gusta decirlo porque esto es un martirio, una inmolación.
Tenemos al Barça para abrir boca a las 4, Las Palmas Barça, el muy líder de la liga que tiene ya 6 puntos de ventaja sobre el segundo, más el golaveraje. Luego tenemos, para quien no le guste solo el fútbol, las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, que están muy bien en La Coruña. Tenemos Copa en Inglaterra, que es muy bonita. Para quien le guste el tenis, tenemos a Nadal en semifinales de Río de Janeiro. Tenemos un poquito de todo.
¿Cómo va? ¿Cómo va Nadal?
En semi se ha metido ya. O sea que puede llegar, lo que pasa es que no es un torneazo, pero bueno, lo que queremos es que vaya ganando torneitos para ver si llega bien a Roland Garros. Y tenemos una visita estelar de tres actrices que están promocionando.
¿Sí? Bueno, verás, tres actrices en el nido de estos.
Es que esto, sí, se ha ido enredando, se ha ido enredando todo. O sea, iba a venir, pues está promocionando una serie de antenas que se llama Burlando al Norte. No, Buscando el Norte.
Buscando el Norte.
Perdón,
famosísima.
Sí, que además está muy bien. Entonces iba a venir una de las actrices porque presentó la gala de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, tenía un cierto vínculo, pero no se atrevía a venir sola. Entonces
no me extraña.
A las otras tres. Son Elisa Muliá, Silvia Alonso y Kimber Little. Así que vete a saber lo que sale de...
Bueno, y además habrán ido los del partido de las 12, los de tiempo de juego y los de la emisora de Vitigudino, todos a verlas. Bueno, no lo podéis perder.
Y tenemos a parte del equipo enamorado.
O sea, ¿sí?
La sección soltera está muy enamorado de...
¿Pero de las
alguna...
tres?
No.
Tenías que darnos ahí cada uno algún...
No, si yo lo cajo todo. Esta tarde voy a decir, menganito...
Pero cáscalo aquí. Por lo menos uno. Antoñito Ruiz, ¿cuál prefiere?
Antoñito, es que no le he consultado.
Ah, no le has consultado.
No le he consultado.
Ahora le llamo y le pregunto. Bueno, pues Paco González, a partir de las 3, muchísimas gracias. El mejor equipo de deportes en la radio española. Ahora os dejo con el mejor equipo de informativos, que a las 2 empieza, con todas las noticias de última hora. Y nosotros mañana a las 10, las 9 en Canarias. Sofía Gonzalo, gracias. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Elsa, Diego, Jesús, Marci, ¿me dejo a alguien? Creo que no.
Diego, ¿lo has dicho? Sí. Pues entonces estamos todos.
Y Cristina te dice, como siempre, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.